hoy día duerme en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo. Nos enteramos que está en lo que usted dice. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Ustedes lo comentaban en Causa y Efecto, ¿qué es lo que está solicitando la Contraloría General de la República Impuestos Internos? Es que especifique, explique, detalle en este informe cuáles fueron los aspectos planteados en las presentaciones y que además se refiere a las atribuciones normativas que fueron empleadas para la calificación de la actividad de que se trata, debiendo ser preparado también con la intervención de la asesoría jurídica o abogados de esta entidad pública y acompañado de todos los antecedentes necesarios, dice, para resolver adecuadamente la presentación de qué se trata. Esto a propósito de la solicitud o requerimiento que hicieron los parlamentarios hoy en la Contraloría. Y paralelamente, lo decíamos, hay un trabajo legislativo que ha sido lento. Recordemos que la iniciativa de regular las casas de apuesta online se presentó la última semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pasaron 2 años después, en diciembre de 2023, bueno, la Cámara de Diputados lo aprobó en primer trámite y hoy se mantiene allí, estancado, en pausa, en la Cámara Alta, Nivaldo Néstor.
Mira, yo hice un ejercicio básico aquí mientras te escuchaba y ponía atención a lo que mencionaba en tres juegos en línea. Se llama juegosenlineachile.com/casino. Lo primero, que aquí hay una señorita y un señor muy conocidos, ¿no es cierto?, que son rostros televisivos. Haciéndole promoción, el señor Paredes también, un exfutbolista que sale junto, mira, ocupan hasta Condorito para hacer llamado. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué se hace acá? Primero, de las normas dice que está autorizado por la Autoridad de Juegos de Curazao para ofrecer juegos de azar bajo las licencias número tanto, de conformidad a las ordenanzas nacionales sobre juegos de azar en Brasil. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, ¿cómo juego? Pues, una de esas me queda gustando, me pierden, no. Y me meto acá, me registro, y fíjate que tengo que pasar de plata de las cuentas del banco, ¿no es cierto?, de los bancos, instituciones conocidas acá, para cargar yo ahí y con esa plata poder, ¿no es cierto?, apostar. Y ahí vuelvo al punto inicial antes de entrar a lo que el servicio, lo que se le está pidiendo. ¿Dónde están los bancos y qué han hecho los bancos, las instituciones bancarias en este país respecto a esta ilegalidad? Esa es la pregunta que nadie ha tenido respuesta. Ahora al menos la Contraloría ha tomado una decisión de pedirle a estos señores, ¿no es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, que entregue cuáles son las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad de que se trata. Que ese es el punto más importante que va a tener que responder el servicio.
Y que está complicado.
No es fácil responder eso, dicen los abogados, que saben, ¿no?
Sí, nosotros. Efectivamente. Y claro, lo que el argumento, la justificación que ha entregado el gobierno, que claro, Impuestos Internos, su fin, su objetivo es recaudar, pero se deja de lado efectivamente la legalidad o no de estas empresas. Ahora, hoy día en la Contraloría se le preguntaba, existía algún argumento, decían, ¿cómo lo que ocurre con Uber? Porque Uber sí, también ahí hay un vacío, todavía no está el reglamento para que ponga en marcha la ley Uber, pero aún así también tributan o se les cobra impuestos. Pero decían, claro, es un servicio de transportar pasajeros que si bien no está regulado hoy día, sí hay una ley que está vigente, pero no un reglamento, pero hacían el contraste en actividades netamente ilícitas. Ustedes ponían el ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los narcos? O sea, podría ser también un símil aquello, pero queda la duda efectivamente si es que el Servicio de Impuestos Internos va a ser capaz de poder responder con el detalle que se está solicitando por parte de la Contraloría General de la República.
Gracias, Danilo.
Gracias, Danilo. Buenas tardes.
Y el próximo martes la Sala del Senado va a buscar desempatar la votación del levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa. Si el oficialismo y las derechas logran un tercer empate, esta norma muy debatida quedará descartada del proyecto. El informe es de Gonzalo Holguín.
Este martes, en votación única y como primer punto de tabla, la Sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento administrativo del secreto bancario con el voto del senador independiente Miguel Ángel Calisto como la principal incógnita. Si estuviesen los 50 senadores presentes, ya es conocida la posición de 24 senadores oficialistas en contra y 23 senadores opositores a favor. La novedad es que Karim Bianchi y Matías Walker se sumaron al voto a favor y con la participación de Loreto Carvajal y Alfonso Urresti, que estuvieron ausentes el pasado miércoles, llegarían a los 25 apoyos y aprobarían varía en la norma. Entonces, todo depende de la postura de Calisto, que de oponerse podría ser que se vuelva a empatar y siendo tercer empate se termina desechando la indicación. La senadora DC y jefa del Comité Unido, Gianna Proboste, enrostró a las derechas que ganó las elecciones prometiendo combatir el crimen organizado y se opone a esta propuesta.
La derecha, que hoy es gobierno y que además ganó prometiendo combatir el crimen organizado, hoy se niega a esta iniciativa y tiene que decidir, ¿le pegamos al crimen organizado donde más le duele, en el patrimonio, o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
El jefe de bancada de RN, Diego Chalper, ha insistido en que las autorizaciones judiciales nunca se han negado y que pretender otras vías de acceso a cuentas bancarias vulnera principios democráticos.
Yo siempre desafío a la oposición que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía, hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido. Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema con principios básicos del Estado de Derecho.
El senador liberal Vlado Milosevic persiste en que la apertura de secreto solo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y el lavado de activos y no afectará a ciudadanos comunes.
Porque esto está enfocado particularmente en las operaciones sospechosas de las bandas de crimen organizado. Ningún ciudadano decente, honesto de este país tiene que temer respecto a su secreto bancario. Si no está involucrado en actividades sospechosas respecto de crimen organizado, entonces nadie abrirá su cuenta bancaria.
Que hay una necesidad de perseguir un crimen.
Si la iniciativa llega a avanzar en los términos en que está escrita en el proyecto de inteligencia económica, saldrá en Congreso en tres supuestos: operaciones sospechosas de personas jurídicas, funcionarios públicos o denuncias que hagan los propios bancos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información, lo que se espera en materia económica del IPC, por ejemplo, de mayo. Ha hablado el ministro de Vivienda, Iván Poduje, nuevos detalles para los subsidios a la vivienda y también esta controversia por este accidente en la autopista Kennedy, un fierro que se desprende, que queda colgando, que golpea varios vehículos. ¿Quién es el responsable? Pausa, volvemos de inmediato.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 10 minutos.
10 grados con 7 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa al ambiente del 83%. Mañana Santiago espera una jornada con cielos cubiertos en la mañana, con bancos de niebla, variando a nubosidad parcial en la tarde. La mínima será de 7 grados, la máxima de 16.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
La Contraloría ofició al Servicio de Impuestos Internos por la resolución que autorizó que casas de apuestas ilegales paguen IVA.
Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de usar las vías exclusivas por razones de logística.
Consejo de Defensa del Estado amplió su querella en la trama bielorrusa y apuntó directamente contra el exdiputado de C, Gabriel Silver, por soborno y lavado de activos.
La bancada de la UDI anunció que va a respaldar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El gobierno concretó su cuarto vuelo de expulsión de migrantes irregulares, equivalente al 70% del total anual del año 2025.
El Ministerio de Vivienda detalló el nuevo subsidio habitacional para la clase media. La medida permitirá postular y optar a la compra de propiedades de hasta 4.000 unidades de fomento.
En medio de las advertencias de que la autopista Costanera Norte debe pagar, estos anunciaron que interpondrán una querella criminal en contra del camión que derribó una estructura metálica en el eje Kennedy y dañó 18 autos.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 de la tarde, 12 minutos.
La autopista Costanera Norte anunció acciones legales contra quienes resulten responsables. Esto después de que un camión, con sobredimensiones, impactara contra una barrera dejando un fierro colgado en las vías.
La situación generó que 18 autos resultaron dañados y abre la pregunta sobre quién debe hacerse cargo de estas reparaciones. José Riquelme tiene más detalles. Hola, José.
Buenas tardes. Una situación de gran peligrosidad se vivió en el eje Kennedy de la autopista Costanera Norte a la altura del sector Estoril, luego de que se registraran 18 autos dañados producto de un fierro que colgaba en el acceso. El objeto de gran volumen impactó a los vehículos que transitaban por el lugar, produciendo distintos daños, pero la gran mayoría de importante consideración. Además, el suceso dejó dos personas con distintas heridas. Ante las dudas del por qué el fierro se encontraba colgando en ese lugar, la concesionaria publicó una declaración pública en donde dio a conocer que la estructura había sido chocada por un camión con sobredimensiones, el cual impactó la barra y la dejó colgando, huyendo del sitio. Ante esto, la autopista dio a conocer que tiene identificado al autor y que se querellará por los daños que produjo, dando a entender que el responsable del choque de la barra es quien debe costear los gastos. Respecto a lo último, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Isabel Warnier, enfatizó en que el culpable en este caso es el conductor del camión y la empresa a la cual representa, y que se podrían exigir responsabilidades por parte de la empresa si cometió una negligencia desde que la estructura quedó colgando.
Habría que determinar que si es que una vez que se desprendió esta estructura metálica, ella quedó suspendida por un tiempo importante o no, para ver si es que actuó con la vigilancia permanente y la celeridad para poder remover el obstáculo y poder evitar estos accidentes.
Con respecto a una potencial negligencia cometida por la empresa encargada de la ruta, el profesor de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica, Sebastián Rubó, afirmó que en este caso se podría configurar una responsabilidad por parte de la autopista ante la tardanza en la respuesta.
Demoró mucho la respuesta de la autopista,
escuchando a alguno de los afectados, decían que estuvieron casi una hora ahí parados esperando que apareciera alguien. ¿Qué tipo de respuesta? Ciertamente no es posible que se demoren tanto.
En ese mismo sentido, la abogada y académica de la Universidad de Talca, Marcela Acuña, enfatizó en que a través de demandas de indemnización de perjuicios, las víctimas pueden querellarse en contra de quienes sean responsables.
En nuestro ordenamiento jurídico, el principio rector es que todo daño que puede ser imputado a dolo o a negligencia de una persona, sea esta una persona natural o una persona jurídica, debe ser reparado por ella. Y para eso existen las demandas de indemnización de perjuicio.
Tras los hechos, los propietarios de los vehículos anunciaron acciones legales en contra de quienes sean responsables.
Brevemente, la autopista tiene la cuota, y esto lo preguntábamos a quienes han estado en concesiones, la autopista sí tiene, efectivamente la autopista podrá ir contra el señor dueño del caballo que generó el accidente, contra el que dejó el fierro, contra, está perfecto, pero la autopista tiene que, a ver, tienen cámaras de seguridad, la misma Costanera Norte, sí, esa, que es la que se le está pidiendo que las cámaras las integre a los sistemas para que todos las policías puedan ver, es decir, ellos tienen cómo poder alertar, levantar las alertas, además estética, ese fierro que está ahí. ¿Cómo? Porque esto lo hacen para cuidar la infraestructura, ¿no es cierto? O sea, que el camión se engancha en el fierro, pero que no choque contra, se supone que eso sería. Pero dejan un fierro colgando, y esta no es primera vez, fíjate que hay auditores que señalan que ese lugar puntualmente tiene un problema, porque otras veces piedras han caído desde esa zona, y no es que alguien las lance, sino que ahí estamos viendo la imagen, los autos que pasan por arriba, si queda una piedra, aparentemente al pasar el neumático, se va con mucha velocidad sobre los autos que están abajo. Entonces algo pasa ahí, y aquí el inspector fiscal va a tener que ver, aquí el inspector fiscal también tendrá que hacer sus propios informes. Es impresionante cómo el fierro se mueve, y claro, un conductor, aun cuando pueda ir muy atento, no ves el fierro. Por eso es que todo les pegó en la parte alta del techo.
Sí, pues lo que nos explicaban, aparte que la velocidad con la que transitan en ese lugar finalmente llevó a que los autos quedaran tan dañados como se puede.
Claro, porque está comenzando ahí la autopista. Para quienes nos están escuchando en otras partes del país, esta es una autopista que va hacia el sector oriente, que es puntualmente la bajada de oriente a poniente, y cayó en la pista al medio. De las cuatro pistas, justo la del medio es donde se quedó este fierro. Impresionante.
Gracias, José.
Gracias.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:17 p.m.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó nuevos detalles del subsidio a la vivienda para la clase media que permitirá acceder a unidades de hasta 4.000 UF.
El ahorro mínimo es de al menos 200 UF en la cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale a cerca de 7,2 millones de pesos. Montserrat Tapia tiene más detalles en el siguiente informe.
Un nuevo impulso en materia de acceso a la vivienda para la clase media, detalló el gobierno. Hoy, el ministro Iván Poduje anunció la creación de un cuarto y nuevo tramo del subsidio DS1, que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.000 UF, que equivalen a 144 millones de pesos aproximadamente, casi duplicando el límite actual. Al respecto, el titular de Vivienda y Urbanismo dijo que muchas personas de la clase media llegan al ministerio planteando que están excluidas del sistema, ya que no cuentan con subsidios y tampoco califican para un crédito bancario.
Va a permitir que muchas personas que hoy día tienen demasiada plata para el Estado, muy poca plata para los bancos, puedan acceder a crédito hasta 4.000 UF con un 10% de pie. Eso es una gran noticia.
El Estado aportará 400 UF para el financiamiento, es decir, unos 14,4 millones de pesos para amortizar el valor de la propiedad o complementar tu crédito hipotecario. El ahorro mínimo exigido es tener depositadas al menos 200 UF en tu cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale hoy a cerca de 7,2 millones de pesos. El beneficio se complementa con otro anuncio realizado por el presidente del Banco Estado, Mario Farren, que contempla un financiamiento especial para 12.000 viviendas en los próximos 2 meses a través del mecanismo del Fondo de Garantías Especiales, que permite acceder a tasas desde 3,1% con hasta el 90% de financiamiento para viviendas de 4.000 UF.
Con garantía FOGAES, estamos hablando de una tasa de un 3,1%. La garantía permite además esto del financiamiento hasta el 90% del valor de la vivienda.
En tanto, para viviendas sin tope y sin FOGAES, la tasa de interés sería del 3,99%. Desde el sector inmobiliario valoraron las medidas. El vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, Orlando Silano, destacó que los anuncios beneficiarán al sector de la clase media que no tenía ayuda del Estado y que están esperanzados en que esto provoque una reactivación del sector.
Estamos muy esperanzados que esto provoque una reactivación del sector.
Aún no se publican las bases oficiales para postular. Sin embargo, se espera que las fechas de postulación, los formularios digitales y los cierres de depósito para el ahorro se publiquen en las próximas semanas.
Y el próximo lunes se va a conocer el IPC de mayo, con proyecciones que apuntan a una variación de entre 0,3 y 0,5 en un contexto donde las presiones internacionales no se han disipado.
Los analistas esperan que el Banco Central mantenga la cautela y deje la tasa de política monetaria en 4,5% durante su reunión del 16 de junio. El informe es de Vanessa Gajardo.
La situación macroeconómica en general no es muy alentadora. Los expertos ya tienen sus proyecciones para el IPC de mayo, dato que será dado a conocer el próximo lunes. Las expectativas responden al aumento inflacionario observado en marzo y abril, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles tras los ajustes al MEPCO por la guerra en Medio Oriente. Con esos resultados, la inflación acumulada en 12 meses ya alcanzó el 4%, ubicándose por encima del objetivo que traza el Banco Central. Desde el Ejecutivo, el biministro Daniel Mas evitó anticipar escenarios y aseguró que siguen monitoreando el desarrollo de los acontecimientos internacionales.
La contingencia de la guerra que nos ha traído muy malas noticias al país, y es un proceso que va a ir tomando un curso y vamos a estar muy expectantes.
Para mayo, las estimaciones del mercado se concentran en una variación mensual entre un 0,3 y un 0,5%. Por eso, ahora los ojos están puestos en el Banco Central. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, advirtió sobre posibles efectos indirectos en los precios en medio de una economía que continúa mostrando señales de debilidad.
Cabría preguntarse si es que el Banco Central, al ver un registro más moderado para los precios, podría abrirse a movimiento en la tasa. Me parece a mí está por ahora descartado, en un contexto en donde los precios están alejados de la meta, 4,2% versus el 3%.
Y hay coincidencia en que el Instituto Emisor optaría por mantener una postura prudente y dejar sin cambios la tasa de política monetaria en su reunión del próximo 16 de junio. Emanuel y Santos, analista de mercados de la plataforma de inversiones XTV, evaluó dos posibles escenarios que consideraría el Instituto Emisor.
Que si la presión viene principalmente de combustibles, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta. Si se filtra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para recortar tasas se reduce.
Recordemos que la TPM se ha mantenido en un 4,5% desde su último recorte de 25 puntos base en diciembre del año pasado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A ver, auditores, nos reportan un taco de la autopista del Sol de San Antonio a Santiago, a la altura del Monte. Gran congestión por trabajos en un puente, nos dicen auditores, y nos envían ahí algunas de las fotografías. El tránsito a esta hora es lento, muy lento. ¿Vamos a Curacaví?
Vamos a Curacaví con nuestra unidad móvil. Este hallazgo de un cuerpo en esa localidad. Jaime Sepúlveda sigue ahí. ¿Cuáles son las novedades, Jaime?
Sí, Nevaldo. Néstor, hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas producto de este nuevo crimen que queda al descubierto acá en la comuna de Curacaví, como lo mencionamos anteriormente, en el sector de Camino La Aurora, en donde son trabajadores agrícolas que se percatan en primera instancia del fuego a un costado de este camino, rápidamente tras la concurrencia de los equipos de emergencias, en donde se advierte la presencia de un hombre hasta el instante de entre 25 a 30 años, el cual su cuerpo estaba completamente calcinado y además estaba desmembrado en este lugar. Es por eso que rápidamente, con las diligencias que está desarrollando aún acá el equipo ECO y también la Policía de Investigaciones, en específico la Brigada de Homicidios, es identificar en primera instancia a esta víctima. Se presume este rango de edad por las características que han generado con respecto a ver directamente el cuerpo, ver sus presuntas lesiones y cómo se habría generado esta situación. Lo que se está detallando en estos instantes y que vamos a empezar a escuchar y a ver a continuación por las palabras del prefecto Ricardo Castillo de la Brigada de Homicidios en Metropolitana, es que esta persona, o en el lugar en donde fue encontrada, no se halló ningún tipo de casco, de casquillo balístico, por lo cual no se descarta que esta víctima haya sido asesinada en otro punto de la región metropolitana y luego trasladado a este sector para intentar eliminar directamente su cuerpo. Es por eso que fue encontrado con fuego al momento de estos hechos. Pasemos a escuchar a ver y estas declaraciones.
Está siendo examinado por el médico criminalista de la Policía de Investigaciones. No obstante, al trabajo, lo que se lleva del trabajo científico-técnico del sitio del suceso, no hay antecedentes de alguna evidencia balística.
Las otras coordinaciones que actualmente están en curso es conocer si en algún tipo de comisaría cercana a la comuna de Curacaví existe algún tipo de denuncia por presunta desgracia, así poder realizar los distintos vínculos, identificar a la víctima y conocer qué situación habría ocurrido durante las últimas horas. Es por eso que hasta el instante, y de acuerdo a lo que señala también el fiscal ECO, Ernesto Navarro, no se descarta que este hecho esté vinculado, primero, al crimen organizado y también que sea un presunto secuestro del que fue víctima esta persona, por lo cual son distintas las diligencias que se están investigando en estos instantes y no se descarta ningún tipo de hipótesis.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento o semanas anteriores que den cuenta de que se trate de esa una línea de investigación.
Como lo habíamos mencionado también, Camino La Aurora es el lugar donde se realiza el hallazgo de este cuerpo, un camino que no supera quizá desde la ruta 68 en donde nos encontramos hacia el interior, hacia un ingreso de parcelas de agrado cerca de 2 kilómetros aproximadamente. Ese fue el lugar en donde los presuntos responsables dejaron abandonado este cuerpo y es un lugar que quizá no cuenta con mucha iluminación, pero de igual manera es de bastante acceso para las personas a bordo de automóviles para acceder directamente a estos lugares de parcelas. Es por eso que no hay cámaras de seguridad en este lugar. Eso sí es aparentemente un factor que buscaron estas personas para no ser identificados, pero de igual manera se está entrevistando a distintas personas que trabajan en este lugar o que residen en este punto de la comuna de Curacaví, que puedan entregar la característica quizá de alguna movilización de algunas personas, de algún automóvil que circulaba con una actitud sospechosa y que puede haber participado de dejar directamente este cuerpo en este lugar y posteriormente incendiarlo con distintos elementos para eliminarlo por completo, eliminar alguna pista que los pueda inculpar en este presunto crimen y que, como lo decíamos, no se descarta el posible vínculo de un secuestro. Son los primeros antecedentes, las diligencias están en curso en estos instantes, lo mencionábamos que hasta el minuto no hay personas detenidas, por lo cual hay que esperar la investigación que continúa desarrollando en estos instantes la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Ya, se han transformado en un verdadero botadero de cuerpos, comunas como el Curacaví, el Monte, parte de Colina, y fíjese que la impresión, esto lo han dicho, por ejemplo, la Fiscalía Occidente también, aquí hay un problema, menos cámaras de seguridad, menos iluminación, es decir, es tierra fértil para que maten en otra zona y luego los cuerpos terminen siendo tirados en estas comunas. Muchas veces comunas dormitorio. Vámonos a Arica porque fue detenido un hombre imputado por el delito de homicidio de un menor cuyo cuerpo fue encontrado también calcinado. Andrés Bravo nos informa desde Radio Bio Bio en Arica.
Tras una investigación conjunta de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía de Arica y la Armada de Chile, fue detenido un ciudadano venezolano acusado de participar en el homicidio de un menor de 14 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el sector Las Yoyas en febrero de este año. Las diligencias permitieron identificar y ubicar al imputado, quien estaría vinculado a la organización criminal conocida como Tren del Coro. La captura se realizó mediante un operativo desarrollado en Caleta Cabarones. El prefecto inspector José Contreras, jefe de la zona policial, se refiere a este hecho.
Obedece a una investigación por un homicidio de un menor de edad de 14 años ocurrido el 17 de febrero del año 2026, cuyos antecedentes dan cuenta de la participación de una estructura criminal venezolana vinculada al Tren del Coro. Se logró la detención de un sujeto venezolano, quien es indicado como el autor de dicho delito.
Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre las instituciones para esclarecer este caso de alta connotación pública. El detenido será puesto a disposición de la justicia para su control de detención y posterior formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:30 p.m.
En un cuarto vuelo de expulsión se concretó la salida del país de 45 migrantes de Colombia y República Dominicana.
Con este operativo, el Ejecutivo superó los 570 expulsados desde el inicio de su administración, duplicando lo registrado durante la misma fecha por el gobierno de Gabriel Boric. Francisca Cárez, con el informe.
Eran las 7 de la mañana y el gobierno daba una nueva señal de una de sus principales apuestas en materia migratoria. Desde Santiago despegó un avión de la Fuerza Aérea con 45 extranjeros expulsados del país, el cuarto vuelo de estas características realizado durante la administración del presidente José Antonio Kast. El operativo incluyó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos que ingresaron de manera irregular al país y otros que mantenían condenas o antecedentes. Según cifras entregadas por las autoridades, con este operativo el gobierno supera las 570 expulsiones materializadas desde el inicio de su administración, duplicando las registradas a esta misma altura en el primer año del gobierno de Gabriel Boric. En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aseguró que el Ejecutivo está avanzando en el reordenamiento migratorio comprometido por el presidente Kast.
Dar cuenta de la capacidad que ha mostrado el gobierno, la decisión respecto de ordenar la casa, reimpulsar los compromisos en materia de reordenamiento migratorio, lo que nos permite afianzar y reforzar la sensación de seguridad.
El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, hoy ratificado en el cargo tras la toma de razón de la Contraloría, dijo que las fiscalizaciones realizadas en distintos puntos del país y la disminución de los ingresos por pasos no habilitados muestran que las medidas implementadas por el Ejecutivo están dando resultados.
En todo el país estamos haciendo fiscalizaciones y estas personas son detenidas. La baja en los pasos, cierto, hoy día no habilitados, es evidente y notoria. Plan Escudo Fronterizo funciona.
Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue estando en Venezuela. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, planteó que el Ejecutivo debe avanzar en una estrategia que permita abordar ese escenario.
Es necesario priorizar expulsiones y que se logre avanzar también con las conversaciones con Venezuela, porque ahí hay un problema donde se hace imposible expulsar a ese país sin que haya relaciones diplomáticas.
Por ahora, desde el gobierno destacan que los ingresos por pasos no habilitados muestran una caída respecto de años anteriores y que las expulsiones continúan aumentando, un escenario que aseguran da cuenta de los primeros resultados de una agenda que La Moneda busca convertir en uno de los sellos de la administración de José Antonio Kast.
7:32 p.m.
Y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos o condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado.
Los dichos del secretario de Estado instalaron nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial para ese tipo de beneficios. El informe es de María Agramunto.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta administrativa. administrativa.
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó las palabras del ministro y afirmó que los indultos deben evaluarse tanto desde una perspectiva jurídica como humanitaria. En la misma línea, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, dijo que se trata de una facultad que precisamente debe ejercerse caso a caso.
Coincido plenamente con la opinión del ministro Rabat. Los indultos deben pensarse, estudiarse, analizarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano también.
Son facultades de los presidentes de la República que están ahí y mientras estén, digamos, tienen que operar de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, me parece bien.
En contraste, la senadora Fabiola Campillay calificó las declaraciones como repudiables al no descartar la posibilidad de beneficiar a condenados por este tipo de delitos. Una postura similar expresó la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, que manifestó su preocupación por la evaluación de solicitudes de indulto.
Es repudiable. No existe razón alguna para siquiera evaluar el perdón presidencial.
Nos preocupa, además, que el ministro de Justicia se niegue a establecer límites y deje la puerta abierta a evaluar caso a caso.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Todas las noticias. Radiograma.
7:36 PM.
La bancada de la UDI anunció que respaldará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que impulsa el Partido Nacional Libertario.
En Renovación Nacional, en tanto, van a esperar conocer el texto antes de definir una postura. Nos informa Gabriela Piña.
La UDI se sumó a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Recordemos que la ofensiva, impulsada por el Partido Nacional Libertario y los Republicanos, cuestiona el manejo fiscal del periodo Grau. En concreto, acusan al exsecretario de Estado de haber incumplido sus deberes de probidad, transparencia y correcta administración financiera. Pese a que inicialmente desde Chile Vamos marcaron distancia de la acusación, la UDI acordó que, aunque no suscribirá el libelo, sí lo respaldará con sus votos en la Cámara de Diputados. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baize, dijo que corresponde establecer responsabilidades políticas por la gestión del exministro en materia fiscal.
Hemos formado la convicción, como bancada de la UDI, de acuerdo a lo informado por nuestros abogados, que la acusación constitucional tiene el mérito suficiente para apoyar esta acción constitucional.
La postura de la UDI dejó en una incómoda posición a Renovación Nacional, donde han mostrado reticencia a la arremetida política. En la colectividad liderada por la senadora Andrea Vallavares, no solo persisten las dudas sobre la solidez técnica de la acusación, sino que también generó molestia la falta de coordinación entre los partidos. Pese a ello, la opción de respaldar con sus votos el libelo aún está abierta. El jefe de la bancada de los diputados de RN, Diego Chalper, reiteró que su tienda analizará el documento una vez que sea presentado oficialmente, lo que debiese concretarse el próximo lunes.
Y a partir de ahí vamos a convocar una reunión de bancada donde ya se vio ante la opinión pública que hay miradas distintas y en ese cuadro vamos a tomar una decisión. Entonces yo al menos me atengo a lo que corresponde, que es atenerse a los escritos presentados.
En el Partido Nacional Libertario valoraron la definición de la UDI. El diputado y vicepresidente de la tienda, Hans Marowski, afirmó que esperan que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar a una autoridad o exautoridad.
Aún no corresponde que hablemos de votos asegurados porque recién iniciaría su tramitación el día lunes. Lo que esperamos, sí, es que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar a una autoridad o a una exautoridad, en este caso, por razones políticas.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
Shh.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
¿Qué es ser digital agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser digital agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
7:42 PM.
Felipe Espina, buenas tardes.
Don Felipe.
Néstor, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Malas noticias, soy portador de malas noticias por ahora. Sí, ¿qué quiere que le haga? Está jugando la selección
femenina. Perdió la lámina.
Sí, no, todavía no, sale la lámina.
La MS.
No salió todavía, estamos ahí buscando. Está jugando Chile la selección femenina, esto es en la Liga de las Naciones, clasificatorio a la Copa del Mundo, que se va a disputar en Brasil en 2027. Y está cayendo ante Ecuador, resultado que lo deja automáticamente fuera del repechaje, que es a lo único que puede aspirar el equipo que dirige Luis Mena. Está cayendo 1-0, se juega el minuto 40 del primer tiempo allí en el Estadio Nacional con muchísima gente, cerca de 30.000, 35.000 personas llegaron finalmente hasta el estadio para apoyar a la selección femenina que por ahora se está quedando fuera del repechaje. Está quinto, clasifica hasta el cuarto, ¿no? Los dos primeros directo al Mundial, la tercera y la cuarta el repechaje.
¿Un empate lo pone en carrera Chile?
Lo deja a la espera de lo que ocurra en la última fecha, en la que lamentablemente además Chile queda libre. Lo deja cuarto, pero a la espera de otros resultados que se tienen que dar entre esta y la próxima fecha. Está complejo el panorama, si es que Chile se mantiene perdiendo. Una victoria, alumbra, digamos, el camino para la roja femenina de poder clasificar al menos al repechaje. Eso con la selección femenina, 41 minutos del primer tiempo, cae Chile ante Ecuador por 1-0. Mañana, 2:15 PM, se juega en Oeiras, allí cerquita de Lisboa, Chile ante Portugal, esto es la selección masculina. El Nico Córdoba, el entrenador interino de la selección chilena, entregó su favorito para que sea su sucesor. Esto dijo el Nico Córdoba.
Todos queremos que venga, eso no lo puedo esconder. Para nosotros que estamos en las juveniles sería un verdadero honor poder trabajar con él y eso el tiempo lo dirá. he hablado siempre con él, es una persona que siempre te recibe. Creo que la última vez que me junté fue hace un año atrás y conversamos de todo, no necesariamente la selección, pero siempre te da consejos. Es un referente, el mejor entrenador de la historia de nuestro fútbol y obviamente sería un placer poderlo tener.
Y habla de él, como la canción de Perales. ¿Y quién es él? Manuel Pellegrini. El técnico que genera, creo yo, el mayor consenso en los hinchas y en el ambiente futbolero con respecto a quién tendría que hacerse cargo de la selección chilena. Fútbol local, Copa de la Liga. En un ratito más se va a definir el grupo A. Si es que Coquimbo logra vencer a Deportes Concepción, avanzará automáticamente a las semifinales de este torneo, el tercer torneo en nuestro país. Y dejará a Colo-Colo sin chances, un Colo-Colo que juega el próximo domingo a las 3 de la tarde, en estas cosas raras que tiene el fútbol chileno, la definición de un grupo con dos días de diferencia. Habitualmente, los torneos serios, digo, ¿no? En la fecha que define algunas cosas, la última fecha, se juega en el mismo horario y en el mismo día. En Chile no, pues. Hoy día se va a jugar uno de los partidos del Grupo A y el próximo domingo el otro. Si hoy día gana Coquimbo, Colo-Colo viajará hasta la octava región, hasta la región del Biobío, sin chances de seguir avanzando en este torneo. Así lo grafica Fernando Ortiz, el técnico del Cacique.
Preparar el partido el día domingo, independientemente del resultado. Nosotros somos una institución donde salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club y para terminar bien esta copa dependiendo del resultado de hoy.
Claro, depende del resultado de hoy, tiene que jugar entonces Coquimbo, ¿no? Un ratito más a las 8 ante Deportes Concepción, se juega allí en la región del Biobío, allí en el estadio Esterroa Rebolledo en Collao. En el tenis, ya están definidas las finales, tanto femeninas como masculinas, para Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Mañana, a las 9 de la mañana, la polaca Maja Szczepanska enfrentará a la rusa Mira Andreyeva. Esto es la final de las damas. En los varones, el domingo, Alexander Zverev, el tenista alemán que ha estado allí siempre, muy cerca, se le abre el cuadro de una manera increíble en este Roland Garros, con las decepciones primero de Alcaraz, que no jugó, la caída de Sinner también en este certamen, la decepción de Djokovic, y le queda ahí a la mano, enfrenta a Flavio Cobolli, número 14 del mundo, 3, ese es Zverev, en la final que se va a disputar el domingo. Y en la Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, allí en el Principado, los primeros entrenamientos libres con predominio de Ferrari, Leclerc y Hamilton en el libre 1, Hamilton y Leclerc en los libres 2. Todo parece indicar que tiene la primera chance de quedarse con este gran premio el equipo de la escudería del cabalino rampante. Kimi Antonelli, actual piloto que es el líder del Mundial de Conductores, asegura que, pese a que está con una ventaja importante en el primer lugar, no está pensando todavía en ser campeón.
No estoy pensando en ganar el campeonato, solo quiero disfrutar conduciendo tanto como puedo. Intento dar lo mejor de mí y mejorar cada día. Después veremos hasta dónde llegaremos, pero ahora solo quiero disfrutar cada fin de semana.
Así que por lo menos, Néstor, en la Fórmula 1 le traje buenas noticias, ve, con el rendimiento de Ferrari.
Y hoy día segundo partido de las finales de la NBA.
Sí, además, pues, además que se está definiendo allí con para los fanáticos del básquetbol.
La fiebre que hay en Nueva York, es increíble.
Ah, a propósito de fiebre, fíjate que en tercera división, es muy breve, se tuvo que suspender un partido de Tricolor de Paine, porque hay 9 jugadores que están con influenza. Y se tuvo que suspender, enfrentaban un equipo de Copiapó, y claro, no tienen jugadores para jugar el partido. Se tuvo que suspender.
Gracias.
Chao.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok.
calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Y esta mañana, fíjese, se llevó a cabo una audiencia de solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores. Todo esto en el marco de la investigación en su contra por un presunto delito de fraude al fisco.
En la instancia realizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, el abogado defensor Luis Maferrer logró tener el acceso a parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Lucas Suárez.
Cerca de las 11 de la mañana de este viernes finalizó la audiencia entre el Ministerio Público y la defensa de la senadora Camila Flores en el marco del denominado caso Cuota Flores. En específico, el abogado defensor Luis Masferrer solicitó la instancia para poner término y limitar el secreto de las piezas de investigación. En simple, tener acceso a la carpeta investigativa donde se le acusa de fraude al fisco. En ese sentido, según pudo conocer la radio, la defensa logró una resolución favorable y tendrá acceso a parte de la investigación, hasta ahora deformalizada, del Ministerio Público. A la salida del tribunal porteño, el abogado Maferrer reiteró la inocencia de la exdiputada y actual senadora de Renovación Nacional. Además, consultado por la injerencia de Percy Marín en la causa contra la senadora Flores, el defensor apuntó a que la Fiscalía debe responder por dicho cuestionamiento.
Vamos avanzando, muy bien, vamos avanzando.
¿Por qué se presentó?
No les voy a indicar nada porque la causa, como lo señalé, es reservada, es secreta.
La senadora insistió en su inocencia, ¿eso se mantiene como argumento?
Sí.
Se mantiene la inocencia.
No ha cometido fraude al fisco. Declaraciones de Percy Marín influyen en la causa, ¿no?
Pregunta a la Fiscalía.
Pero en la posición de la defensa.
Pregúntale a la Fiscalía, gracias.
Cabe recordar que las diligencias están siendo lideradas por Claudia Privancic, fiscal regional de Valparaíso, y la fiscal Paola Castiglione, quienes comparten la investigación del caso. Por lo mismo, la audiencia de hoy resultaba clave para la senadora Flores y sus pretensiones, en donde su abogado podrá conocer en detalle sobre las diligencias realizadas por el OS9 y la Fiscalía en mayo pasado. En tanto, el abogado penalista Ernesto Muñoz Chambe analizó el caso de la parlamentaria acusada de fraude al fisco, adelantando que al ser una investigación de alta complejidad, Flores se podría mantener como deformalizada por más de un año.
Que por regla general debiesen más o menos rondar el plazo de un año, deformalizadamente. Ahora, en cualquier caso, si la Fiscalía decide o requiere formalizar a la senadora, necesariamente tendría que solicitar su desafuero ante la Corte de Apelación. Eso es condición previa para efectos de pedir la formalización.
Sin fecha para una próxima audiencia, la Fiscalía continúa con sus diligencias respecto a la acusación contra la senadora Camila Flores, mientras que su defensa podrá tener acceso a la carpeta investigativa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
CAP concretó la venta de Huachipato a Aceros ASA por 130 millones de dólares. Se espera por parte de su nuevo propietario el año 2028 tener en funcionamiento el laminador y generar para ese proyecto específico cerca de 200 empleos.
Desde la compañía de Aceros del Pacífico reconocieron que las negociaciones fueron intensas y que duraron más de un año. Oscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción con detalles.
Según el hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, se concretó la venta de Huachipato por parte del Grupo CAP a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. En conversación con BioBio, el CEO del Grupo CAP, Nicolás Burr, reconoció que las negociaciones con ASA fueron intensas, que duraron más de un año, y se espera que esta venta solo comprometa los activos destinados a la producción de acero, es decir, 91 hectáreas, quedando las restantes más de 350 para proyectos inmobiliarios y portuarios, entre otros.
Lo que apareció en la prensa hace unos días es bastante, ¿cómo se llama?, apegado a la realidad. Más o menos un año estamos negociando esto en forma intensa, ¿eh? De precio son 130 millones de dólares, de los cuales hay una parte que es pago en especies, ¿eh?, considera un 15% participación en la compañía combinada.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el acuerdo de compraventa que lograron entre los privados y calificó la transacción como una buena noticia para la región del Biobío.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices. Bueno, como ministerio, como gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para Bío Bío y para el país.
Los trabajadores de Huachipato, agrupados en el sindicato número 1 de la usina, se mantienen en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Por el momento saben de la intención de ASA de echar a andar el laminador en el año 2028, pero no tienen mayores certezas con otros proyectos. Así lo dijo su presidente Álvaro Riquelme.
Quedan muchos temas por zanjar para que esto esté completamente cerrado. Entonces, en ese aspecto nos mantenemos tranquilos y expectantes para poder ver cómo se desarrolla toda esta noticia. Queremos esperar que esto sea algo importante, que se movilice un capital humano importante y que de a poco se pueda reactivar el empleo que se perdió en nuestra zona.
El cierre de Huachipato en el año 2024 generó una crisis de la industria y el empleo, que fue asumida también por el Estado a través de salvaguardas y subsidios. La ex delegada presidencial del gobierno anterior, Daniela Dresner, criticó el actuar de la empresa.
CAP no estaba disponible o no podía invertir esa cantidad de dinero, y que de alguna forma intentó que el cierre de la empresa ocurriera sin que fuera culpa de ellos. Y yo creo que eso efectivamente es algo que no corresponde hacer, porque se encontró con un Estado, un gobierno que estaba disponible a apoyar en todo lo que pudiera y que lo hizo, pero aún así el cierre ocurrió.
Recordemos que según el hecho esencial firmado por el CEO del grupo CAP, Nicolás Burr, la venta se concretó en $130 millones, lejos de la valorización que informó la misma empresa en un comunicado de $484 millones. En dicho comunicado se informa de la inversión proyectada que no estaría a cargo del grupo CAP, entre ellos la construcción de un alto horno eléctrico. Esto sería responsabilidad de ASA llevar adelante dicha inversión, lo que todavía está en estudio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Universidad Austral de Chile notificó la sanción para los estudiantes investigados por la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Cristian Serna. Cristian, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, se acaba de confirmar que el proceso disciplinario interno iniciado en la Universidad Austral de Chile contra los estudiantes que habrían participado en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, acá en Valdivia, ya finalizó. Así lo ha confirmado la propia Casa de Estudios Superiores mediante un comunicado interno enviado a la comunidad universitaria. No se ha precisado cuáles son las sanciones porque los estudiantes todavía tienen 5 días de plazo para poder apelar. Una vez que apelen, si es que lo hacen, se va a conocer la resolución final y recién ahí la universidad va a entregar el detalle. Así al menos ha sido dado a conocer por parte de la unidad de comunicaciones, desde donde indicaron que por el momento no se van a referir al tema, solo se van a limitar a este comunicado interno donde se confirma que el proceso disciplinario ha finalizado. Hay fuentes de la radio que han dicho que no son solo 3 los estudiantes involucrados y que habría al menos 4 que han sido sancionados, pero esa cifra tampoco ha sido precisada por la universidad. Recordemos que hay un proceso paralelo, simultáneo, que realiza también el Ministerio Público junto con la Policía de Investigaciones. Estos son paralelos, no se cruzan, son investigaciones completamente separadas. Y esta última, la judicial, está en desarrollo y de hecho todavía está recién iniciando. Estaremos atentos al proceso de apelación, probablemente en una semana más se conozca si hay o no una resolución final a estos estudiantes involucrados en la agresión a la ministra Jimena Lincolao, quien estaba participando los primeros días de abril en el aula magna de la Universidad Austral de Chile de una ceremonia del inicio del año académico donde fue agredida por estos estudiantes de la Universidad Austral de Chile. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y Más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.